En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, es Radio.
Pues pasan 6 minutos de las 6:30, una hora menos en las Islas Canarias. Ya saben que todos los jueves le dedicamos la parte final del programa a hablar de los sucesos. Y esta semana tenemos uno que pone los vellos de punta, los pelos de punta. Es espantoso. Seguramente ustedes hayan podido leer algo en la prensa. Es ese ataque brutal que ha ocurrido hace tan solo unos días en Cártama, en Málaga. Un joven con muchos antecedentes penales ha atacado con ácido a su exnovia. Una chica de solo 26 años que iba además acompañada de una amiga. Ambas se encuentran ingresadas en el hospital en estado grave, con quemaduras en gran parte de su cuerpo, y mientras tanto la Guardia Civil estrecha el cerco en torno al sospechoso, que aún se encuentra en busca y captura después de protagonizar anoche una persecución de película. Nos lo cuenta todo Lorena López Lobo.
Eran en torno a las 2 de la tarde del pasado martes cuando el coche en el que viajaban Sandra y su amiga Cristina, ambas de 26 años, se paró en un semáforo en la localidad malagueña de Cártama. A su lado frenó también el vehículo del exnovio de la primera de ellas. Le pidió que bajara la ventanilla y a través de la misma les arrojó una botella de ácido sulfúrico. Luego salió huyendo. Presas del dolor y el pánico, las jóvenes se arrojaron en marcha del automóvil que acabó chocando contra un árbol. Anabel Rueda, concejal de salud de esa localidad, de Cártama, fue la primera en acudir a socorrerlas. Así lo contaba en el programa Espejo Público de Antena 3.
Me acerco hasta donde están las dos chicas y lo que me encuentro es las dos chicas en el suelo, con un panorama dantesco, con las dos aterrorizadas, gritando de dolor.
Estaban casi desnudas, la ropa completamente deshecha por el ácido. Una de ellas, Sandra, la más grave, presenta quemaduras profundas en el 45% de su cuerpo, principalmente en el rostro y las vías respiratorias. Fue trasladada en helicóptero al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y su pronóstico es reservado. Su amiga se encuentra en el Universitario Regional de Málaga con el 25% afectado, principalmente cara y piernas.
Cristina pedía, por favor, que le trajesen algo para taparse porque tenía muchísimo frío. Cristina estaba en ropa interior, Sandra no tenía ropa ninguna, la ropa estaba en el suelo totalmente destrozada, hecha jirones.
Sandra pudo confesar a esta concejala que fue su exnovio el autor de este brutal ataque machista.
Entonces le pregunto si conocía a la persona que le ha hecho eso y me dice que sí. Le pregunto si era su pareja y me dijo que era su expareja, que habían estado 6 meses juntos.
Al parecer acababan de romper la relación y se trataba de un hombre conflictivo y muy celoso, tal y como ha explicado también en Antena 3 el alcalde de Casa Bermejo, la población de donde era natural la mujer.
Al parecer él, por celos, le hizo borrarse el perfil de redes sociales, de Instagram en concreto.
Joven como ella, de su misma edad, 26 años, pero con un historial muy amplio de antecedentes penales por violencia de género y otro tipo de delitos. No en vano pesaban sobre él 7 órdenes de busca y captura, una realidad que la familia de la chica desconocía.
La familia lo conocía prácticamente por fotografía, que en persona no lo conocían demasiado, y lo que ella decía siempre es que era muy bueno, que era muy bueno.
La Guardia Civil le busca desde entonces y ha puesto en marcha un amplio dispositivo en la provincia para evitar, sobre todo, que salga del país.
Bueno, pues podemos hablar con Alfonso Egea. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes.
Leticia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Lo primero de todo, no sé si sabes cuál es el estado en el que se encuentran las jóvenes en este momento, si se están dando partes, porque desde luego yo creo que muchos estamos tan preocupados, ¿no?, por cómo se encuentran ellas.
El estado de al menos una de ellas es bastante grave. Es bastante grave. Parece ser que a priori no corre peligro la vida de ninguna de ellas, pero lamentablemente la superficie de piel alcanzada por el ácido sulfúrico en una de ellas alcanza el 45%, y a todo esto le tienes que unir el enorme sufrimiento físico que requiere este tipo de heridas y este tipo de recuperación. Pero bueno, ya habrá tiempo de valorar los daños definitivos, la evolución dentro de la gravedad, lo que cuentan por lo menos desde el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, que es donde se encuentra la chica más grave. Parece que es una evolución buena, teniendo en cuenta lo terrible de lo que ha sucedido.
Lo grave que es por esa gran superficie quemada, donde supongo que ahora llegarán operaciones de injertos para, bueno, pues claro, hay mucha superficie de piel que esta chica ya no tiene y que tienen que reponer. Así que las quemaduras son muy traicioneras, ¿eh? Y cuando no tiene ese sistema de protección el cuerpo, pues llegan también las fiebres, las infecciones. De verdad que es una situación muy difícil.
Es una herida, está, en este caso además es una herida química, lo que lo complica todo muchísimo más, y como tú muy bien decías, es un tipo de curación muy complicada, es un tipo de convalecencia a la que hay que prestar muchísima atención por las complicaciones que puede tener. Y luego hay una componente, Leticia, que es importantísima. Una vez superado el daño físico, que esperemos que se supere, una vez superado el daño físico viene un daño complicadísimo, que es el emocional y el psicológico, por el aspecto que puedes tener después de esas heridas, y al recordar que no ha sido precisamente fruto de un fatal accidente, ¿no?, sino que ha sido una agresión terrible que busca exclusivamente eso, busca exclusivamente mutilar, acabar con la imagen de una persona. En este caso, el tipo lo que quería era dejar muy claro que si su novia no quería estar con él, ningún otro hombre iba a querer estarlo, en su cerrazón, quiero decir, deformándole o quemándola con ácido sulfúrico. Relatarlo es ya así en sí mismo algo terrible.
Bueno, ¿qué sabemos del móvil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sabemos que Sandra, que habían dejado esa relación hacía relativamente poco, nos lo ha contado Lorena en su crónica, y por lo que tengo entendido, por lo que he estado leyendo estos días, esta persona, el agresor, esto lo llevaba realmente mal, ¿no? Incluso la vigilaba en su casa y amenazaba a su familia.
Pues más veces que lo repitamos, la ecuación de la violencia de género se repite. Por favor, que quede muy claro que aquí las únicas víctimas son las chicas, pero si alguna otra joven detecta en su entorno algo de lo que vamos a contar a continuación, que tengan muy en cuenta que el maltratador no se revela como tal hasta el último momento. Siempre está engañando y siempre está mintiendo a la persona maltratada. Y cuando te quieres dar cuenta de que realmente te va a hacer un daño irreparable, es demasiado tarde. Y te digo esto porque este pájaro, el melillero, 26 añitos, un tío muy joven, pero con muchísimos antecedentes penales, un mal bicho, empezó a decirle a su pareja que qué era eso de tener Instagram y qué era eso de salir en fotografías con otros chicos y etiquetarse. La chica le dijo que, bueno, que si le molestaba que se hiciera fotos con otros hombres, dejaba de hacérselas y asunto resuelto. Pero qué va, ni de lejos. El tipo le obligó a darse de baja la red social. Madre. A borrar su cuenta de Instagram. Ahora que las jóvenes y los jóvenes están tan involucrados en el mundo de las redes sociales y les dan tanta importancia, cualquier persona, del sexo que sea, cualquier amigo, cualquier amiga que no te deje, que no te permita hacerte una fotografía y colgarla en internet, no puede tener buenas intenciones. No queremos decir con eso que todo el que lo haga se va a convertir en un maltratador, pero sí que es un síntoma temprano de control que puede desembocar en cosas muchísimo más graves. Y este pájaro, el tal melillero, lo hizo. Le obligó a borrarse sus redes sociales. En algún momento determinado, la chica acabó cansada de él y rompió esa relación. Y si hemos aprendido algo, lamentablemente, en este país, es que los agresores de mujeres, los violentos de género, no llevan nada bien que los abandonen. Y ahí está el origen de todo esto. ¿Y cuántas veces hemos contado esta historia, no, Leticia?
Sí,
te abandonan y cometes el hecho.
Pero, de todas formas, es que parece difícil de entender que con 7 órdenes de búsqueda y captura todavía pudiera estar en libertad y todavía pudiera acercarse a su expareja y a su amiga encima y rociarlas con ácido, ¿no? O sea, no ha podido ser detenido hasta ahora, es experto en el escapismo, no sé.
Yo respeto mucho a la gente que sigue creyendo de forma ciega en la reinserción penitenciaria y en la reinserción social, pero me da la sensación de que somos unos crédulos y somos una sociedad que se muestra indefensa ante este tipo de delincuentes. 7 órdenes de búsqueda y captura, la última de ellas en curso durante todo un año, conocidísimo por la justicia. De hecho, la ficha policial tardó en filtrarse un par de horas porque la policía la difundió, porque la tenía muy a mano. Un tipo que es capaz de escabullirse en persecuciones policiales y que ahora lo que se teme es que de alguna manera pueda acabar huyendo a Marruecos. Bueno, así somos en este país. Las bases de datos no están todas conectadas. Un tipo con 26 años y 7 órdenes de búsqueda y captura en ningún caso puede ser un tipo que deba estar en libertad, porque considerar que se puede reinsertar me parece que es enormemente ingenuo por parte del juez que lo haya dejado en la calle. Y lo único que has hecho es dejar en manos de un delincuente multireincidente, maltratador, machista, a una chica para que le acabe fastidiando el resto de su vida. No te puedo dar ninguna respuesta más. No es ningún delincuente especial, Leticia. Es un tipo que ha vivido en un sistema como el nuestro, que para determinadas cosas es muy laxo.
Claro. Y que, bueno, eso sí, piensa que le puede quedar impune cualquier cosa que haga y destrozarle la vida a estas chicas, es que me parece increíble. O sea, es difícil de entender, pero bueno, ya sabemos lo que ocurre en estos casos. Lo que me parece curioso también, Alfonso, uh-huh, es que el alcalde de Casa Bermejo ha explicado que la familia de Sandra no conocía al agresor, tampoco conocía, no sabía nada sobre el pasado criminal. ¿Tienes información o crees probable que Sandra tampoco conociera cuál había sido esa vida de esa persona que había sido su novio hasta hace media hora?
A ver, Sandra sabía el tipo de hombre que tenía a su lado. De hecho, lo sabía porque lo acabó abandonando. Desconozco, sinceramente, si la chiquilla tenía conocimiento de lo que pasaba en el pasado de este tipo. Lo que sí que sé es cómo introdujo la figura del melillero en su familia, a través de fotografías, sin querer llevarlo en persona a casa, poquito a poco haciéndole buena publicidad, hablando muy bien de él, lo que suele ocurrir con algunas víctimas de violencia que ni siquiera son conscientes de que son víctimas de violencia, disculpándole algunos gestos, siempre encontrando la explicación amable a cualquier tipo de acto machista como el que te contaba hace un momento de obligarle a salir de las redes sociales. Yo creo que la familia de la joven tenía una imagen escasísima del bicho con el que se encontraba su hija. De hecho, supongo que cualquier familia con dos dedos de frente, si supiera que uno de sus miembros está alternando con un ser humano como este, pues haría algo para intervenir o quitárselo o quitárselo de en medio. Hay un dato en este tipo de casos. Hemos tenido afortunadamente pocos casos de ataques con ácido, con motivación de violencia de género en España, pero lamentablemente alguno hemos tenido. Y hay una situación que es muy importante explicar. Si el tipo se encuentra con su exnovia, tienen una pelea, una discusión, la cosa se va de madre, hay violencia física, siempre puedes explicar los hechos desde un punto de vista visceral. Es igual de malo, pero es visceral. La gente no va por ahí con botes de ácido sulfúrico.
Sí, esto en realidad es la sangre fría, ¿no?
Claro, hay que ir a comprar ácido sulfúrico, hay que encontrarlo en una pureza del 98% para que realmente sea dañino, y hay que atacar a esa persona siendo consciente de lo que va a ocurrir. Hay un detalle muy llamativo: la víctima y su amiga están dentro del coche cuando el melillero se acerca hasta el mismo, y cuando la policía hace la inspección ocular de la escena y se van a llevar el coche, se dan cuenta de que la ventanilla del conductor apenas está bajada un par de dedos.
Sí.
Ella, la bronca que quería mantener con su exnovio, la quería mantener con la ventanilla subida. Ella ya era perfectamente consciente del tipo de persona con el que iba a discutir y no se fiaba de él. Por eso no bajó la ventanilla al completo. De hecho, el drama no es mayor porque el ácido que entró solo por esa rendija que ella dejó para hablar con él. Yo creo que a estas alturas ella ya sabía quién era su exnovio, pero se dio cuenta demasiado tarde. Hay otro dato que es súper revelador acerca el sometimiento que este tipo de gente es capaz de imponer sobre sus mujeres, lo que ellos consideran sus propiedades. Cuando la joven está en el suelo gritando con su amiga, retorciéndose de dolor por el ácido, se acerca un agente de policía y le va a prestar ayuda y le pregunta: ¿quién te ha hecho esto? ¿Quién te ha hecho esto? Y ella contesta de forma automática: ha sido mi novio. Sí. Ella seguía teniendo en la cabeza a su agresor como su pareja sentimental, ¿no? Como su novio. Pero lo importante ahora es localizarlo, detenerlo y que responda de esto ante la justicia.
Bueno, menos mal que lo dijo también Sandra en ese momento, porque si luego la han tenido que sedar, bueno, que la investigación siga su curso y que rápido lo puedan detener. Por cierto, en un minuto, Alfonso, que nos quedamos sin tiempo.
Tranquila.
¿Crees que veremos pronto su detención? Porque ha habido una fuga de película, ¿no?
Demasiados ojos están pendientes del mismo tipo. Me sorprendería mucho que se liberara de ser detenido. Todo es posible, pero creo que ahora mismo es uno de los delincuentes más buscados y me sorprendería enormemente que consiguiera salir de nuestro país.
Pues Alfonso Egea, muchísimas gracias por contarnos tanta información al respecto de este caso, que desde luego es terrible, y veremos si acaba finalmente con la detención del sospechoso. Un saludo.
Ojalá, un saludo, cuídate mucho.
Queremos acabar el programa con buen sabor de boca, y más los jueves, algo difícil con el tipo de información que les ofrecemos al terminar el programa, pero para eso siempre nos buscamos a los mejores colaboradores, y hoy le toca el turno a don Luis Alberto de Cuenca. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos con otro mito de la canción contemporánea, de la canción pop contemporánea, con ni más ni menos que con Tina Turner. Tina tiene ahora 81 años, 81 gloriosos años, está guapísima. Antes de adquirir el nombre de Tina Turner, se llamó Anna May Bullock y nació en Tennessee. La canción que vamos a ofrecer de Tina Turner es What's Love Got to Do With It, una de sus más conocidas canciones y una de las más bellas canciones, yo creo, que ha habido nunca a lo largo del tiempo, ¿no? Yo creo que es de las mejores canciones de los años 80, yo diría que del siglo XX. El argumento de este What's Love Got to Do With It es que el amor es una cosa y otra cosa es la pasión que pueda sentir alguien por un chico o una chica con la que se encuentra por la calle de una manera azarosa. Es muy divertida la letra, está muy bien pensada y la verdad es que la interpreta maravillosamente Tina Turner. Perteneció al álbum Private Dancer de 1984, cuando ella tenía, nació en 1939, 45 años. El amor es para Tina Turner, la canción, una dulce idea pasada de moda, como se dice en la canción. Los autores de la misma fueron Graham Lyle y Terry Britten. El primero de ellos, también intérprete importante de música pop. La versión original es, como ya lo he dicho, del 84. Hay un remix de 2020 con un DJ muy famoso llamado Kigo. Pero vamos a escuchar la canción tradicional de Tina Turner de los años 80. Con vosotros, una de las mejores canciones del siglo XX. What's Love Got to Do With It, con Tina Turner. You must understand, the touch of your hand makes my folks react, that it's only the thrill of boy meeting girl while possess a track. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do? Got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? Got to do with it. I've got cause to be, there's a name for it, there's a name for it.
Escuchar siempre a Tina Turner y también a don Luis Alberto de Cuenca. Y les agradezco muchísimo que nos hayan elegido para informarnos, para informarse, señores. Nosotros ya volveremos mañana, que será viernes 15 de enero. Hasta entonces, que pasen una feliz tarde.
En Casa de Herrero, es Radio.